Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, por querer compartir este tiempo de radio. Son las 12:05 y 5 minutos de esta mañana del miércoles 27 de septiembre. Comienzan estas palabras mayores, ya saben, hasta la 1 en punto en la sintonía de Capital Radio. Insisto, gracias a todos por estar ahí. Tenemos muchas cosas que contarles en los próximos minutos y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que desde el control va a hacer posible que todo esto les llegue a la perfección. Comenzamos.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
Arrancamos hoy hablando de innovación de tecnología porque la semana pasada se celebró en Madrid el primer congreso Hospitales Disruptivos Reingeniería de la Sanidad, un evento organizado por el Colegio de Ingenieros de Madrid, el COIM, para analizar, entre otros aspectos, qué papel tiene la innovación en el mejor cuidado de los pacientes en los hospitales y en la gestión también del sistema de salud. Para conocer de qué se habló en este congreso, en este primer congreso de hospitales disruptivos, tenemos al otro lado del teléfono a alguien que nos va a aclarar cuáles han sido las conclusiones que han sacado, sobre todo los profesionales, ¿no?, de este encuentro. Está el presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COIM, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, Juan José Pérez. Juan José, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Gracias por estar ahí. Bueno, primer congreso. La pregunta es más que lógica, Juan José. ¿Qué lleva al COIM a organizar un encuentro como este?
Nos tenemos que retrotraer al 2010, cuando ya en el colegio nace la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria, fundada, por Carlos, el que ahora es nuestro presidente de honor, porque ya empieza a ser muy significativo el papel que los ingenieros tienen en los hospitales, ¿no? Hay una serie de figuras que están en hospitales trabajando. Yo mismo, cuando trabajo en hospitales, y me preguntaban compañeros de colegio, me decían, ¿pero dónde trabajas? Y yo, en un hospital de La Paz. Y yo, pero tú no eras ingeniero.
Claro.
Pues sí, hay ingenieros en el hospital. A partir de ahí hemos trabajado un poco en fomentar esa figura de la ingeniería en general dentro de los hospitales, que inicialmente los ingenieros eran hospitales simplemente para que siguiese funcionando el aire acondicionado y la electricidad, no, por decirlo de una manera un poco burda, pero cada vez más el ingeniero está metiéndose dentro de los propios procesos asistenciales de varias formas, ¿no? El congreso nace un poco por ahí, porque los hospitales más, estuvo el Karolinska, por ejemplo, que es el hospital más prestigioso de Europa, ¿no?, reconocido por varios indicadores, que ha cambiado toda su forma de funcionar el hospital, y ha sido en función de la organización de los procesos asistenciales, ¿no? Y fue un trabajo que hicieron ingenieros de procesos. Pero también han estado los cuatro hospitales más grandes de Madrid, Gregorio, La Paz, los de Barcelona, privados, públicos, y en todos, todas las cuestiones disruptivas, todo lo que se empieza a hacer en sanidad de una manera que impacta realmente de forma drástica en el paciente, hay algún ingeniero involucrado de una u otra forma, ¿no? Si quieres, ahora entramos un poco en el detalle. Y eso, entonces, yo creo que es necesario ponerlo en conocimiento. Primero, establecer algún punto de unión donde los distintos hospitales encuentren las experiencias, porque fue curioso cómo reaccionaban algún hospital que estaba haciendo una cosa muy potente en un ámbito del hospital, cómo reaccionaban ante otra cosa que estaban haciendo en otro hospital, y no se conocen a veces esas experiencias, ¿no? Y yo creo que es muy importante que haya un foro donde se pongan en común. Y después, cómo y yo evidentemente lo hacía con intención, ¿no? Como en cada uno de esos de esas cuestiones disruptivas tenía mucho, por supuesto, mucho que ver la tecnología, la innovación, y para potenciarla pues había ingenieros de distintas especialidades.
Ajá. Imagino que muchos oyentes se habrán sorprendido nada más escucharle, Juan José, al decir que, bueno, que hay ingenieros también, ¿eh? En los hospitales. Luego, cuando uno empieza a escuchar lo que nos ha contado, entiende perfectamente, porque además, claro, la tecnología es esencial, ya no solo en esa tecnología de procesos, sino mirando como objetivo el cuidado de los usuarios, los pacientes.
Absolutamente.
Claro, es esencial y esencial conocer esa tecnología. También imagino que el papel de los ingenieros es esencial, también importantísimo, básico, a la hora de instruir, de formar al personal que ofrece ese cuidado directo, ¿no?
Absolutamente. Fíjate que se están comprando, te pongo un par de ejemplos, ¿vale? Se están comprando máquinas en diagnóstico por imagen, resonancias de alto campo, aceleradores lineales que valen 2, 3, 5 millones de euros, una protonterapia que se han comprado varias, ahora se han adquirido algunas por donaciones, que valen 40 millones de euros, unas tecnologías asombrosas, ¿no? Quiero decir, un hospital seguramente sea el sitio donde haya tecnología más avanzada a disposición del usuario, ¿no? Claro, se ponen en manos del mismo profesional médico, a lo mejor pues que hace 20 años que acabó la carrera y que
claro,
es una maravilla de profesional, pero viene de disparar con el pie un equipo de rayos convencional, ¿no? Lo estoy exagerando mucho. Los profesionales médicos que tenemos son extraordinarios y conocen mucho, pero sí que es cierto que el apoyo de la tecnología es fundamental. Te pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo. En el Gregorio Marañón hay un médico que es espectacular, traumatólogo oncológico, Rubén Pérez Mañanes, y está haciendo impresión 3D para distintas intervenciones quirúrgicas. Ya se ha diseñado y ya se está en funcionamiento un quirófano que tiene al lado una sala de impresión 3D, donde con el paciente en la mesa de operaciones se puede imprimir una pieza para guiar o para complementar parte de la intervención. Pero quienes están en esa sala imprimiendo, dibujando, esterilizando y tal, son ingenieros. Y son ingenieros que están dentro del quirófano, vestidos de verde, como un asistencial más, ¿no? Esto es alguno de los ejemplos, ¿no? El San Juan de Dios, por ejemplo, tiene ingenieros biomédicos en el servicio de cardiología. Son los que se encargan de ver todos los estudios que hay de electrocardiogramas para hacer detecciones precoces de muertes súbitas, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Estos son algunos de los ejemplos. Es decir, no venimos a sustituir al médico, ni mucho menos. Venimos a complementar el equipo de los asistenciales. Ese salto es el que se está produciendo de forma, la propia inercia de la tecnología está produciendo esto, porque los médicos necesitan esa figura, y digamos que ahora lo que falta es reconocerlo a nivel plantilla orgánica, a nivel legal, para que se puedan para que pueda haber ingenieros trabajando en los hospitales.
Claro, todo esto que nos estás contando es presente, porque en algún caso, cuando has hablado 3D, de ciertas tecnologías, uno puede pensar, bueno, esto será futuro, es algo futurible a corto o medio plazo. No, esto es presente. Imagino que en ese congreso, además de ser, como decías, punto de encuentro para conocer las experiencias de los hospitales españoles, europeos, de esos 11 centros sanitarios que han estado participando, también se ha hablado de futuro, ¿no? Con la tecnología como base, ¿cuál es ese futuro?
Desde luego, nosotros lo veíamos en varios ámbitos, ¿no? Desde luego, quizás lo que más vaya a cambiar la asistencia sea la inteligencia artificial, de distintas maneras, ¿eh? Y aparte hemos visto proyectos o aplicaciones ya también de a presente, de inteligencia artificial en distintos ámbitos. Uno, por ejemplo, muy paradigmático, ¿no? La inteligencia artificial apoyando el diagnóstico por imagen. Como ya prácticamente en un estudio de un escáner o de una resonancia, cuando la inteligencia artificial hace un un repaso de ese estudio diagnóstico que se ha hecho, ya le pone delante del radiólogo, en colores, digamos, un poco donde la máquina cree que hay alguna cuestión extraña o incluso se atreve, lanza un diagnóstico que en pocas ocasiones falla ese diagnóstico, ¿no? Pero de forma que el radiólogo, en lugar de poder revisar en una hora, yo que sé, un par de estudios, pues a lo mejor puede hacer 10 o 15, ¿no? Eso también está pasando ya hoy en Madrid, ¿no? No hay que irse a Estocolmo, ¿no? Con Carlos Casas, eso está pasando. Y yo creo que es lo que más va a cambiar a futuro. Los datos, la genómica y cómo la inteligencia artificial va a ser capaz de leer todos los datos que tenemos de un paciente, incluso su estudio genómico, y predecir o adelantarse incluso a determinadas patologías.
Este futuro que va a llegar ya, que porque ya están los primeros pasos dados, como acabamos de escuchar, todo eso es parte de lo que se ha hablado en este primer Congreso Hospitales Disruptivos, Reingeniería de la Sanidad, que ha organizado el COIM en Madrid hace nada. Imagino que, bueno, solo es el primer paso, Juan José, segundo congreso para el año que viene, y nos encantará poder hablar de cómo ha pasado el tiempo y de cómo ese futuro a corto plazo ya es presente seguro en ese momento. Hemos aprendido un montón, Juan José Pérez, presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Espero que no sea la última vez que hablemos, porque tenemos muchas cosas que aprender de la tecnología.
Aquí quedo a vuestra disposición.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Un lugar para vivir hoy, esta sección, que hoy no vamos a hablar en esta sección ni de un centro residencial, ni de un centro de día, ni de hogares, sino de todo en general, porque hoy un lugar para vivir es la ciudad de Madrid. Vamos a conocer cuáles son las preocupaciones de los responsables políticos pensando en los mayores, en las personas con discapacidad, en las personas dependientes. Ya saben que son el grupo de población que más nos interesa a nosotros, porque sí que ellos son, como decimos siempre, palabras mayores. ¿Quién puede hablar de esa responsabilidad política municipal? Pues muy fácil, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, que está hoy aquí con nosotros. Delegado, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por estar con nosotros. Estamos muy mal acostumbrados en este programa, porque es verdad que su predecesor en el cargo nos tenía muy mal acostumbrados. Cada vez que necesitábamos algo, ahí estaba siempre para los oyentes de este programa, por eso estamos encantados de que esté aquí hoy.
Pues igualmente, yo tengo una extraordinaria relación con Pepe Aniorte. Además, yo creo que hizo una extraordinaria labor como delegado y responsable de políticas sociales, familia e igualdad del Ayuntamiento de Madrid, y me ha dejado el listón muy alto y espero estar a su altura, y estaré encantado también de estar con ustedes. Cada uno tiene su propia personalidad, lógicamente, pero yo creo que hay muchas cosas por hacer, tengo muchas ganas y sobre todo tengo el apoyo del alcalde de Madrid para poder hacerlas, y estoy encantado de estar aquí y las veces que queráis.
Pues las veces que haga falta para contarle a los madrileños, en este caso, qué se está haciendo y qué se está diseñando también a futuro para mejorar la vida de los mayores en Madrid, tanto para los mayores activos como para aquellos que necesitan cuidados. No hace mucho que he llegado a esta responsabilidad, aunque está suficientemente bregado en gestión local en Madrid a lo largo de toda su trayectoria profesional, pero en este poco tiempo que lleva como delegado de este área, ¿cuáles son las prioridades que se han marcado pensando en este grupo de población que estamos hablando, ¿no? Sobre todo en mayores?
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que cuando el alcalde me dio esta oportunidad, porque yo lo entiendo así como una oportunidad, para mí es primero un honor ser servidor público y además en este caso en mi ciudad y en lo que son los servicios sociales y del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y lo fundamental es que detrás de cada una de las direcciones generales, de cada uno de los servicios de este área, están las personas. Es el área de las personas y, por tanto, yo creo que tiene una trascendencia extraordinaria y una gran responsabilidad. Y en lo que se refiere a los mayores, bueno, pues yo creo que el primer gran objetivo es intentar que estén el máximo tiempo en sus domicilios, en sus casas, que tengan esa idea un poco de envejecimiento activo, es decir, al que vamos a llegar todos, y la oportunidad pues de estar el máximo tiempo en nuestro lugar, en donde estamos más cómodos, que es en nuestra casa. Y cuando no sea posible, como bien estás diciendo, pues que la administración, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, esté ahí para, a través de esos centros de día, a través de las residencias, también, lógicamente, la Comunidad de Madrid, a través de servicios como la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio y, ¿por qué no?, esos centros de mayores que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, que te permite socializar y que es muy importante, ¿no? Yo creo que ahí, y una lucha, la soledad no deseada, yo creo que es uno de los grandes objetivos que tenemos, el que nadie, eso sería una gran ilusión, el que nadie esté solo cuando no quiere estarlo, ¿eh? Porque a veces que lo quieres estar también, ¿eh?
Un ratito de vez en cuando, a alguien le apetece. Fuera, bromas aparte, lo de la soledad no deseada es algo que nos ha llamado la atención. Pues, ya conocíamos ese interés del Ayuntamiento por acabar con esta. Uh-huh. Para muchos, bueno, algunos dicen que es un problema social, otro que es la enfermedad del siglo XXI, bueno, llamémosle como sea, pero nos ha llamado la atención que se ha creado una, incluso dirección general, o se ha sumado al nombre de la Dirección General de Mayores, esta apuesta, ¿no?, contra la soledad no deseada.
Exactamente, bueno, se llama exactamente prevención de la soledad no deseada, ¿no? Bueno, en primer lugar lo llevábamos en el programa electoral, que resultó mayoritariamente apoyado por los ciudadanos, y cuando, bueno, yo me senté con el alcalde para ver la estructura del área y le dije que me gustaría que esa Dirección General de Mayores, pues la verdad es que me dijo que le pareció una idea estupenda, porque uno de los objetivos de este mandato es el tema de la prevención de la soledad no deseada. Hace poco anunciábamos un programa piloto a través de los servicios de teleasistencia, pues con la idea de detectar a través de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también sirve para cosas buenas, y eso hay que decirlo, ella misma, este sistema puede detectar esos casos que pueden derivar en supuestos de personas que no quieren estar solas o que tienen un riesgo por esa soledad, y para eso, pues de alguna manera va a servir este programa piloto para detectar esos casos e inmediatamente que actúe el Ayuntamiento de Madrid a través de sus diferentes servicios y empresas contratadas con el tema, por ejemplo, de una atención de un psicólogo y detectar esos casos, ¿no? Yo creo que es muy importante esa prevención, porque si prevenimos, luego se evitan muchos problemas e incluso desde el punto de vista desde la administración y del coste, también a baratas costas. Es decir, que es muy importante la prevención y por eso nos vamos a centrar mucho en eso, y también estamos trabajando con la vicealcaldía y con Madrid Salud en el tema de la soledad no deseada.
varias herramientas, algunas se vienen a la mente, también escuchándole hace nada hablar de, por ejemplo, la teleasistencia. Es una herramienta excelente,
extraordinaria,
no solo para cuidar en la distancia o estar pendiente de alguien en la distancia, y esto lo saben muy bien los usuarios, ¿no?, de ese botoncito maravilloso.
Exacto.
Y de la teleasistencia avanzada, de la que ojalá tengamos oportunidad de hablar hoy, pero para situaciones así también lo es.
Claro, y luego, pues, por ejemplo, hace unos días cuando tuvimos esa Dana, que luego es verdad que no fue tan agresiva en la ciudad de Madrid, sí, por desgracia, en otras poblaciones, porque como bien decía la Agencia Española de Meteorología, pues la Agencia Estatal, detectan, pero siempre hay una posible desviación de 20 kilómetros, ¿no? Y, por ejemplo, la teleasistencia sirvió para dar un aviso, además de ese que recibimos todos en el móvil, que nos asustó a todos, pues además en la teleasistencia ya había habido un aviso para que ese día los mayores y dependientes, que también tienen ese servicio de teleasistencia, pues tuvieran prevención, prudencia a la hora de salir de casa. Yo creo que tiene unas posibilidades extraordinarias el servicio de teleasistencia, esos nuevos contratos que entraron en vigor en julio de este año, con muchas posibilidades y programas pilotos que van a avanzar y nos van a permitir, pues de alguna manera, que sea un servicio como ya es, líder y un ejemplo para toda España y para el resto del mundo, sin lugar a dudas.
Tengo que hacer una paradita, muy chiquitita, ¿eh? Vamos a seguir hablando luego de todas esas posibilidades a través de la teleasistencia avanzada. Y me gustaría también, ya lo avanzo, poder hablar un poquito del que se presentará como nuevo plan de servicios sociales al año que viene, alguna línea directriz. Paramos y seguimos.
Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en internet, renta fija. Pero, ¿cómo aprovecho la oportunidad?
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos en directo, son las 12:30 minutos de la mañana, con estas palabras mayores aquí en Capital Radio. Estamos hablando con el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández. Antes de esta paradita estábamos hablando de teleasistencia y le decíamos, claro, habla de muchas posibilidades de la teleasistencia. La teleasistencia ya no es solo ese botoncito que yo mencionaba, ¿no? Cuando hablamos de teleasistencia avanzada, hablamos ya de una realidad para los mayores madrileños. ¿Y en qué consiste esa realidad?
Bueno, pues yo creo que cuando mi padre, que ya no está, por ejemplo, llevaba la teleasistencia, pues era verdaderamente, pues eso, el botoncito, y cuando te pasaba algo, el poder llegar y tocar, ¿no? Pero ahora, por suerte, yo creo que todos esos adelantos tecnológicos están permitiendo que la teleasistencia, ¿no?, pues por ejemplo, vaya a poder ser el que tú puedas realizar una videollamada. Algo muy importante, es decir, que lo que antes era simplemente una voz que te acompañaba, ahora va a ser una cara, una sonrisa, que te va a poder, por lo menos, saludar y decirte cómo estás, o bueno, o simplemente que tú le digas, oye, pues me encuentro mal, me encuentro, en qué situación me encuentro. Entonces, eso es un primer paso, ¿no? La cercanía, la imagen, ver una cara, que siempre es importante. Luego, para personas con deterioro cognitivo y Alzheimer, la posibilidad de la geolocalización, que yo creo que eso es muy importante en determinados casos, y por tanto, es bueno para las personas afectadas, pero también para los familiares, porque no olvidemos también esas personas que cuidan, que también hay que tenerlo muy muy en cuenta. El tema de la prevención del suicidio es otro uno de los que queremos poner en marcha a través, igual que he dicho en el tema de la soledad no deseada, detectar aquellos casos que pudieran estar en riesgo de suicidio. ¿Y cómo se detectan eso? A través de profesionales experimentados que pueden ver una persona con un cierto riesgo o que puede caer en esa gravísima situación. O también si una persona, por ejemplo, detectar sensores en aquellos aparatos electrodomésticos, como por ejemplo el frigorífico, la nevera. Si tú detectas que en varios días o en un mismo día no abres el frigorífico, es raro, que algo pasa. Y eso pues también te lo va a permitir con el servicio de teleasistencia. Por tanto, como veis, hay muchísimos servicios, además de lo que es el botoncito que conocemos de toda la vida. Ahora también tenemos el reloj que va a permitir detectar también el estado del pulso, la situación un poco de la persona en cada momento. Yo creo que son pasos adelante que permiten a Madrid situarse en una ciudad de vanguardia en estos servicios y sobre todo, y para quien no lo tenga todavía, que yo creo que lo deben de pedir ya.
Ahí queda dicho, que lo deben de pedir ya, porque si uno no quiere estar solo, empezando por ahí, no tiene por qué sentirse solo, y aunque solo sea ese botoncito, ese primer inicio, ayuda, como estamos viendo, a todo ello. Decíamos también, delegado, que imagino ya se está trabajando en ese nuevo plan de servicios sociales, que creo se va a aprobar, no falta demasiado, al año que viene, en el 2024. ¿Cuáles son, de forma muy breve, las líneas más novedosas o más llamativas que los oyentes, los mayores de Madrid, deben tener presentes?
Bueno, el modelo de servicios sociales, el nuevo modelo de servicios sociales, fue de esas pocas veces que todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento nos ponemos de acuerdo, y así fue. Y eso es uno de los legados que nos ha dejado el anterior, mi compañero, que lo conocemos todo, Pepe Aniorte. Y por tanto ahora nos toca a nosotros, me toca a mí, en este caso, el llevar a cabo ese plan estratégico una vez aprobado ese modelo, nuevo modelo de servicios sociales. Ahora mismo estamos trabajando en el plan estratégico, es decir, poner, digamos, en realidad lo que es la idea del modelo. Trabajar con los servicios sociales y de qué manera queremos trabajar hacia el futuro en el mismo. Una de las grandes apuestas respecto de los mayores es utilizar todas las nuevas tecnologías para poder, de alguna forma, detectar aquellos casos. Porque yo siempre digo que un fracaso es cuando una persona fallece sola en su domicilio. Es uno de los mayores fracasos como sociedad que podemos llegar a tener. Y, por tanto, utilizar toda esa tecnología para evitar es un paso adelante. Eso está recogido en el modelo. Pero luego está el modelo asistencial, es decir, el modelo que prestan los servicios sociales de cada una de las 21 juntas municipales de distrito, en donde queremos desburocratizar. Es decir, que el trabajador social se dedique 100% a su trabajo, que es la intervención social, a trabajar con los usuarios. Cuando digo los usuarios, son aquellos demandantes de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Y ese trabajo burocrático lo haga el personal administrativo. Es uno de los primeros objetivos. Yo creo que separar lo que es la burocracia, innecesaria también, porque estamos ante una administración y tenemos que rendir cuentas ante todos los ciudadanos. Eso lo puede hacer el aparato administrativo y los trabajadores sociales destinar 100% de su tiempo a la intervención social. Para mí es uno de las grandes líneas. Luego también creo y quiero destacar ahí también el tema de voluntariado y el tema de Madrid te acompaña, que es muy importante también referente a los mayores. Queremos profundizar en esa línea. ¿Esa línea cuál es? Pues la de que tú, cuando necesites hacer, por desgracia, un trámite burocrático o administrativo, como es pagar el impuesto de la contribución, acudir a la cita médica, pues necesitas a veces que alguien te acompañe. Y ahí está Madrid te acompaña, y ahí están muchas entidades que lo realizan, y también el programa del Ayuntamiento Voluntarios por Madrid, que yo quiero potenciar. Y ayer mismo, otro modelo es el de los centros intergeneracionales. Ayer visitaba la obra que acabamos de finalizar, ahora por supuesto hay que llenarla de contenido y de muebles, para hacer un centro de mayores y un centro joven. Porque queremos que compartan experiencia jóvenes y mayores. Y yo creo que eso es un modelo que espero que funcione y podamos extender, y que también está en ese modelo de servicios sociales.
¿Será el primer centro intergeneracional que tendrá la ciudad de Madrid?
¿De esa envergadura? Sí.
Sí. ¿Estará en el barrio de Arganzuela?
Correcto,
está,
eso es.
Está. ¿Dónde estará? Está. Porque solo falta, pues,
se
eso.
Se llama Ucalele, que yo creo que es...
Ucalele.
Sí, que yo creo que era una pintora que tenía como característica el color. Así que, ¿qué es lo que queremos? Que se llene de vida ese centro intergeneracional entre mayores y jóvenes.
Pues estaremos también atentos, ¿eh? A ver cómo arranca. ¿Previsión de apertura?
Pues la previsión de apertura es en el año que viene, en el primer semestre. El primer semestre es hasta el 30 de junio, ¿eh? Porque luego cuando reclaman las fechas...
Ya empezamos a exigir.
Hasta el 30 de junio.
Claro, claro, empezamos a exigir. Bueno, ya que hemos hablado de... Y mirando el reloj. Ya que hemos hablado de este primer centro de esta envergadura, primer centro intergeneracional de la Ciudad de Madrid, y centrándonos en esa parte de la población mayor activa, también está prevista la creación de la oficina activa senior.
Sí, exacto. Bueno, pues nosotros queremos, figuraba en nuestro programa electoral, queremos de alguna forma crear esa oficina, es decir, porque ser mayor no significa que te retires, porque tienes una experiencia acumulada, y como experiencia acumulada tienes mucho que aportar, y eso es lo que queremos, ¿no? A través de esa oficina activa senior, aprovechar los recursos de los senior, que es que son extraordinarios, tienen una experiencia de vida, y es verdad que ahora mismo cumplir una edad no es lo que hace años, es decir, una persona de 65, 70 años, 75 años, ahora mismo puede estar mejor que muchas de 50, y por lo que me toca. Y lo que quiero decir es que, por tanto, hay que aprovechar esa sabiduría y ese conocimiento, y queremos trabajar en esa línea, ¿sí?
¿Esa oficina a qué se va a dedicar?
Pues aportar esas experiencias a los más jóvenes y también para que mantenerles activos. Y cuando digo mantenerles activos, es mantener activo el cerebro, que eso es lo más importante.
¿Apertura también para...?
Eso todavía no estamos trabajando en el diseño de la misma, y por tanto todavía no tenemos fecha y no me quiero comprometer, pero sí estará en este mandato, eso sí que lo puedo asegurar.
Pues esa oficina también estará en los próximos años, en la oficina activa senior. Y no me puedo olvidar, antes de que se nos vaya el tiempo, de que dentro de nada, esta semana, el domingo, creo que es el día 1, ¿no? El día 1 de octubre, el día del... Las personas mayores, las personas de edad, dicen otros, creo que Naciones Unidas dice incluso eso, ¿no? Las personas
de experiencia acumulada.
De edad, claro que uno no sabe muy bien, ¿no? Esto de las personas de edad, que a qué edad se refiere. Como máximo o cabeza visible del ayuntamiento, pensando en estas personas de edad, ¿qué les decimos hoy a todos los que van a celebrar este día el domingo?
Bueno, pues yo creo que Madrid, lo que quiero decirles es que es una ciudad amigable con las personas mayores, con esas personas de experiencia acumulada, que son las personas mayores, que les invitamos a que participen en todos esos centros que tenemos el Ayuntamiento de Madrid, que son los centros municipales de mayores, que yo creo que hacen una labor extraordinaria de socialización, que tienen una oportunidad ahí de participar en numerosas actividades. Por cierto, también vamos a modificar ese reglamento municipal de los centros municipales de mayores, y sobre todo que participan en las actividades de envejecimiento activo, que eso es muy importante, es decir, mantenerse activo la cabeza y el cuerpo, y eso es lo que el Ayuntamiento de Madrid le ofrece a través de los diferentes centros que tenemos. Y bueno, yo creo que van a encontrar siempre en el Ayuntamiento de Madrid una administración a su servicio. Como bien he dicho antes, que la teleasistencia es algo muy bueno y muy positivo para ellos, y que sirve para detectar a veces esos casos que nos puede pasar a cualquiera, que te puedes caer en casa y de repente no saber qué hacer. Y si tienes la teleasistencia, pues puedes tener la seguridad de que inmediatamente va a acudir el personal de la teleasistencia, y además, cuando sea necesario, el personal del SAMUR o los servicios de ambulancia de la Comunidad de Madrid. Y por tanto, pues que es una ciudad amigable de las personas mayores, que queremos que nos aporten su experiencia y que tienen mucho que dar todavía.
Que se les necesita, ¿no?
Exactamente.
Claro, que les necesitamos tener cerca para seguir creciendo y seguir aprendiendo como sociedad. Nos quedan un montón de temas, hay alguno sobre el que a mí me hubiera gustado incidir, pero bueno...
Así me vuelves a invitar.
Eso, como de cara a noviembre, a final de noviembre, me gustaría mucho poder hablar de violencia de género en las mujeres mayores, porque sé que es otra de las preocupaciones de...
Sí, porque es un tema que ha estado, de alguna forma, la violencia machista contra las mujeres mayores es algo que se ha invisibilizado por un tema de educación, lógicamente, pues para esas personas educadas de otra manera, que simplemente es por el cambio de generaciones, y además yo mismo voy notando ese cambio, y ese cambio en muchos casos, y mayoritariamente es para mejor. Y en el caso de la violencia está claro que es para mejor, el 100%. Y por tanto tenemos que no invisibilizarlo, sino al contrario, visibilizarlo y denunciar esos casos. Y también les digo que aprovechen los servicios extraordinarios que tiene el Ayuntamiento de Madrid, de como ese servicio contra la violencia de género 24 horas, y que no se avergüencen, que quien se tiene que avergonzar es el agresor, no ellas, y que acudan a esos servicios. Y estaré encantado de hablarte de ese tema, porque es uno de los temas que preocupa mucho al alcalde y a este equipo de gobierno del Partido Popular, que yo tengo el honor también de representar en los servicios sociales.
Es un tema además que a nosotros también nos preocupa especialmente por todos los matices que tiene hablar de violencia cuando hablamos de personas mayores, que no solo es violencia sexual, para claro, entendernos, ¿no? Hay muchos tipos de violencia que ni
y
ellos
que no
mismos
tienen que sentir vergüenza, claro, de verdad, en denunciarlo por ser mayores, que no sientan vergüenza, que acudan a los servicios municipales donde les van a orientar y les van a ayudar. A veces cuesta mucho ir a la denuncia policial primero. Pues acude a los servicios del Ayuntamiento de Madrid donde te van a orientar de verdad, y que lo hagan, que no sientan vergüenza y que va a estar detrás su ayuntamiento como debe de ser.
Es decir, que el compromiso queda aquí patente de volver a hablar de este tema en uno de los programas de noviembre.
Pues lo tomo y aquí estaré para hablar de ello.
Hablaremos de eso y de mucho más, de todo aquello que desde el Ayuntamiento les sea de utilidad saber a las personas mayores que viven en esta gran ciudad. Le agradezco muchísimo, José Fernández, que haya aceptado esta primera invitación, que esté con nosotros como delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Esta es su casa.
Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, y simplemente de nuevo darle las gracias y que nos vemos dentro de poquito.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Dos puñales atravesados entre la señal de voz y el muslo en la garganta. Labios desgarrados por pura pasión. Luna, iluminando la parte más oscura de la razón. Voluntad en vilo. Abrazo sin ropas, cuerpo de sangre, más caliente que tibia. Alumbrando tu toda mitad, toda por tu boca, solo por tus manos si me tocan. El delicado agitar de tus caricias, alargando mi ansiedad. Espuma de color, expulsada por raíz hacia la parte más carnal de mi propia boca. Escúpeme la vida. Me la voy a tragar.
Palabras mayores. Juan y Loro.
Cool, estamos. Bien, vamos, amor.
Ok, vamos, Helen. Toma uno.
Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo a donde imaginé hace tiempo.
Mira mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias, el decir, belleza que quiero mirar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar, es decir.
Vamos a aprovechar los últimos minutos del programa. Estamos despidiendo al delegado del ayuntamiento que hoy nos ha visitado y hemos hablado de muchos temas que vamos a retomar, aunque tengamos solo 9-10 minutos por delante. Algún tema de los que hemos hablado con él. Él decía que una de las preocupaciones más importantes que tiene el ayuntamiento cuando hablamos de mayores es la soledad no deseada de las personas mayores, y es una también de las preocupaciones de la persona que tengo, de la mujer que tengo ahora a mi derecha, porque ella es la directora general de ASISPA. Los oyentes de este programa ya saben qué es ASISPA, pero voy a saludar con muchísimo agradecimiento porque esté aquí a Elena San Pedro, directora general de ASISPA. Elena, bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos y por acogernos con tanto cariño como siempre.
En un minuto o minuto y medio podemos recordarle, o si hay algún oyente nuevo, aunque insisto, yo creo que ya os conocen, pero ¿qué es ASISPA? ¿Qué sois?
Somos una asociación sin ánimo de lucro. Trabajamos para y por las personas vulnerables, personas en situación de especial necesidad, personas mayores, jóvenes, inmigrantes, familias, personas con discapacidad y un largo etcétera.
Personas que necesitan cuidados, por eso estabas también asintiendo y escuchando al delegado, ¿verdad?, con mucha atención. Para que estuviera aquí Elena en cualquier programa no habría que justificar su presencia de ninguna manera, pero hoy sí que tengo que decir que Elena San Pedro ha venido porque ASISPA va a ser parte importante de los premios Senda este año. Precisamente va a ser el responsable patrocinador de un premio muy especial, que es el premio contra la soledad no deseada, que arranca en esta 14ª edición de los premios. ¿Por qué os embarcáis en esta aventura?
Bueno, antes daros la enhorabuena por esa 14ª edición de premios de Senda. Y bueno, nos embarcamos porque en esta gran andadura, porque como he comentado antes, ASISPA presta servicios de atención a personas dependientes, pero también nuestro objetivo como asociación es visibilizar situaciones que hacen que las personas seamos más vulnerables. Llevamos a cabo campañas para sensibilizar a la población en contra de la soledad, en contra del edadismo y en contra de
esa campaña que todos conocemos, o que lo voy a decir aquí así corriendo, ¿no? Stop edadismo.
En contra del odio hacia las personas. Entonces, bueno, nuestro objetivo es poner de manifiesto este tipo de situaciones y que el resto de entidades, administraciones, ciudadanos se sumen. Hacemos que sean campañas, para nosotros son campañas de marca blanca, es decir, no necesariamente es ASISPA, sino lo que queremos es que sea una campaña de todos. Empezamos en el 19, como os he comentado antes, con la campaña de Soledad Cero. Y estamos viendo que tanto el resto de entidades como administraciones públicas están haciendo suya esa necesidad de acabar con una soledad que tiene muchas caras. Y el Ayuntamiento de Madrid, estamos viendo que ahora en el área ya no es solo el área de dirección, la Dirección General de Personas Mayores, sino prevención de soledad no deseada. Yo creo que es una forma de poner en relieve que hay que hacer algo y de poner en manifiesto que la soledad no deseada existe.
Por eso quería yo hacerte esta pregunta, para que todos entiendan que nosotros ya sabíamos cuál es vuestra preocupación por este asunto, y entendemos perfectamente que sea este premio el que respalda a SISPA. Tengo que decir que para presentar las candidaturas se ha ampliado el plazo hasta el próximo día 9, de modo que serán muchas más, ya hay, pero serán muchas más, porque en los años que lleváis trabajando, Elena, por visibilizar esa realidad de mil caras que tú decías, ¿habéis notado que el dibujo de la soledad en España ha cambiado? ¿Hemos avanzado un poquito?
Estamos avanzando. Nosotros llevamos 43 años, nuestra entidad tiene una trayectoria de 43 años trabajando con personas. Y lo que estamos notando ahora, que sí es cierto, que ya se habla de soledad no deseada. Entonces, en el momento en el que todos hablamos y lo ponemos encima de la mesa, ya es un avance. Ya
claro,
es.
Lo que esto no existe. Lo que no se nombra no existe, claro.
Efectivamente. Entonces, es decir, la soledad no deseada existe. La soledad es responsabilidad de todos. Y sí que estamos viendo mucho avance en programas concretos para terminar con esta soledad. Ya muchas personas hablan de soledad en jóvenes, de soledad en mayores, de soledad en personas con discapacidad, de soledad en adolescentes. Es decir, que ya se empieza a reconocer no solo la soledad, sino que la soledad es algo transversal que nos puede pasar a cualquier persona
en cualquier momento
de nuestra vida.
Y que además has dicho algo importante, que es un problema de todos, ¿no? Que todos tenemos o podemos hacer cosas. Si alguien quiere contactar con vosotros para formar parte de uno de esos mil proyectos que tenéis, algunos hemos mencionado, otros no, para atender a las personas más vulnerables, ¿cómo puede contactar con ASISPA?
En nuestra página web de ASISPA, y ahí vamos, viene toda la información.
ASISPA.org, sí. ASISPA.org.
Eso es.
Ahí vienen estos programas y muchos más, ¿no?
Y además tenemos también publicada nuestra memoria, que nuestra memoria del año 2022, concretamente, ha sido una memoria de todas las actividades que se han hecho, de todos los servicios que gestionamos para prevenir la soledad no deseada. Las administraciones públicas están trabajando mucho en materia de soledad y tienen servicios muy potentes. Y las entidades que gestionamos esos servicios somos los responsables de optimizarlos de la mejor manera, porque desde los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, se pueden hacer muchas actividades y muchas acciones que aportan un valor añadido para prevenir y evitar la soledad.
En eso vamos a seguir empeñados, en evitar la soledad, y si lo hacemos de la mano de expertos como en este caso ASISPA, vamos bien encaminados. Elena San Pedro, directora general de ASISPA, te agradezco mucho que hayas venido. Te digo igual que al delegado, ven más,
sí.
Que tenemos muchas cosas de las que hablar, y gracias por respaldar ese premio en esta 14ª edición de los premios Senda contra la soledad no deseada. Estaremos recibiendo candidaturas hasta el día 9, pero estaremos juntos en esa gran fiesta de la madurez, que este año es una fiesta de la madurez contra la soledad también, el día 3 de noviembre en Caixa Forum, con vosotros también, con ASISPA. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarnos y contar con nosotros. Muchas gracias.
A ti, Elena. A Elena y a todos los que están ahí, gracias por acompañarnos. Gracias a Miki Garay, que ha estado en el control durante todo el programa. Volvemos el miércoles que viene. Hasta entonces, pues sean felices.
Cantando.